Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, sorprendido.
¿Por qué?
Bueno, uno, como bien decías vos recién, después de tanta alaraca de parte de las autoridades y de los medios de la provincia de Mendoza respecto del 21 de enero como el día D, para la suerte de Portezuelo del Viento, uno entendió que por lo menos habían hecho las presentaciones formales correspondientes a su debido tiempo, pero bueno, parece que esto no ha sido así. Bueno, a ver, no parece. Nosotros creímos que no se habían quedado en lo que decía el acta de Consejo de Gobierno de la reunión del mes de julio de 2020, donde el gobernador Suárez, ante la pérdida de la posición mendocina respecto de la concreción del estudio de impacto ambiental sobre la obra, la moción de Cilioto decía que había que realizarla sobre toda la cuenca en el marco de la legislación nacional. Recordemos, hagamos un poco de historia, cuatro gobernadores decidieron que esto debía ser así y solo el gobernador Suárez manifestó que esto no era necesario. Y en ese acta deja plasmado que iban a iniciar el procedimiento de resolución de conflicto que culmina con el laudo. Bueno, avisaron, pero nunca concretaron. Entonces, verdaderamente sorpresivo que hayan dejado transcurrir un año y medio exactamente desde aquella reunión para hoy cerciorarnos de que en realidad el laudo nunca había sido solicitado, cuando el estatuto prevé que estos conflictos deben solucionarse en 60 días, prorrogables por 90 días más, y si no, pedir el laudo. Está claro que los plazos están absolutamente vencidos.
Vos decís, en las últimas horas el gobernador mendocino, Rodi Suárez, ha dado algunas explicaciones públicamente en un hilo de Twitter que no van mucho más allá de lo que estás diciendo vos. Es decir, Mendoza parece interpretar que le alcanzaba con decir en la reunión de Coirco que iban a ir por el laudo. Pero por las dudas dice, vamos a impulsar ahora sí el laudo. ¿Vos, hay lugar para eso desde el punto de vista legal o no?
Mira, a mí esto me hace acordar cuando los legisladores de la oposición, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, ante la sanción de una ley que no les gusta, manifiestan expresamente a viva voz que van a ir a la justicia a pedir la inconstitucionalidad. Después nunca lo hacen. Bueno, esto es equiparable. Entender que decir que vas a iniciar un procedimiento implica el inicio, me parece que un absurdo, no solo jurídico, sino una falta de sentido común total. Ahora, un año y medio después, ¿va a pedir el laudo? Bueno, yo entiendo que lo que va a tener que contestar el Poder Ejecutivo Nacional es, señores, los plazos están vencidos. Bien. El estatuto prevé 60 días. Nosotros lo hicimos así, además, Juan Pablo. Esto no es que es una entelequia, que estamos hablando de algo que nunca sucedió. En el año 2017, el gobierno de la provincia de La Pampa, el entonces gobernador Berna, con el patrocinio del entonces fiscal de Estado, José Vanini, y mi patrocinio, presentamos una demanda arbitral ante el presidente de la Nación, de un caso similar, aprobación o no de la obra.
Sí, sí.
Hicimos un procedimiento arbitral, un juicio propiamente dicho ante la Administración Pública Nacional, ante la figura del Presidente de la Nación, que es el árbitro, según el Estatuto de Coirco, una figura que hay que eliminar seguramente, habrá que cambiar. Yo creo que es un anacronismo total esto de darle casi la suma al poder público al Presidente por un acuerdo entre las provincias, que recordemos fue en el año 76, en aquel momento por ahí la figura de árbitro del presidente de la Nación tenía un poco más que ver con la realidad que la que tiene hoy.
Bien.
Seguramente hay que modificar esta figura, pero bueno, ahí la tenemos, pero y no la hemos modificado. Entonces, dejar supeditada una decisión de los gobernadores un año y medio sin que tenga certeza jurídica, sin que quede firme, es una locura. Para eso están los plazos. 60 días prorrogable por 30 días más. No sucedió, yo estoy absolutamente convencido de que esta es la única interpretación posible. Los plazos están vencidos y estimo que ese debiera ser el posicionamiento de parte del ministro del Interior, llegado el caso de que el gobierno mendocino plantee el laudo.
Bueno, por otro lado, más allá de esto legal, que no deja de ser político, pero va por caminos desde el punto de vista legal, en la cuestión política en sí, también uno percibe que puede ser el fin de Portezuelo del Viento a partir de que Mendoza está ya seriamente, si se quiere, el seriamente, bueno, siempre es dudoso, pero está analizando la posibilidad de encarar otras obras porque los ruidos con Portezuelo y su inviabilidad parecen estar cantados. Vos, a partir de los contactos legislativos que seguramente existen también, se escucha qué piensa la otra provincia en el Congreso y demás, ¿crees que Portezuelo un poco va llegando a su fin?
Yo creo que sí, pero por voluntad de las propias autoridades mendocinas, además. Creo que ya la reticencia a la obra dentro del arco político mendocino y dentro de la sociedad mendocina ya es muy grande. Hay demasiadas voces desde la provincia de Mendoza que se están oponiendo a la concreción de Portezuelo. Y algunas que son ambivalentes y de acuerdo a la conveniencia y al tiempo político van jugando de un extremo a otro sobre la conveniencia o no de la obra. Nosotros se lo venimos diciendo hace 6 años, por lo menos, desde 2016, en aquel momento a Cornejo y luego a Suárez, que ese dinero debe ser utilizado en obras que sean mucho más beneficiosas para el pueblo de la provincia de Mendoza y no en este mastodonte que no va a beneficiar a nadie, salvo a algunos que hagan un negocio de la construcción con esto. Nada más, y además va a perjudicar a toda la cuenca, esto lo tenemos absolutamente claro. Pero lo que tenemos que dejar además sentado es que aquí no se está diciendo no a Portezuelo. La decisión que ellos entendían, le habían pedido al presidente, pero que no lo hicieron, fue que se expida sobre la necesidad o no de realizar el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca.
Claro.
Sí, en sí. Este año y medio, Juan Pablo, podríamos haberlo realizado este estudio. Seguramente. Estaríamos ya ahí en la postrimería del estudio, de la evaluación, y ya estarían ellos en condiciones de obtener o no, de acuerdo a la viabilidad de la obra, la licencia ambiental para poder adjudicar y construirla. ¿Por qué no lo hacen? Porque evidentemente la obra no pasa un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca. Ese es el problema y eso es lo que nosotros tenemos que poner énfasis. Un año y medio dejaron pasar y ahora van a pedir el laudo para que el presidente se expida sobre si hay que hacer o no el estudio de impacto ambiental. Además, un estudio de impacto ambiental que no tengo los costos, pero dentro de los 1.023 millones de dólares que tienen para hacer la obra, seguramente es un costo muy exiguo. Uh-huh. O sea, en este año y medio lo podríamos haber hecho, y si los papeles están en orden y si la obra no es dañosa desde el punto de vista ambiental y social, como nosotros entendemos que sí lo es, pero ellos nos pretenden convencer de que no, bueno, lo hubiésemos hecho. Un año y medio han dejado pasar. Hernán, y esto le quita certeza jurídica, además, a las decisiones de COIRCO. Sería muy grave dejar sentado un precedente en el que una decisión de COIRCO puede ser sometida al laudo un año y medio después. No hay seguridad jurídica. Claro, de la que tanto hablan y se jactan, además, desde el sector político del que forman parte las autoridades mendocinas.
Bien, Hernán, te cambio de tema. ¿Cómo ves venir un año legislativo que de alguna manera ya comenzó con cuando se rechazó el presupuesto? Ahora seguramente estarás al tanto de las versiones que hablan de la posibilidad de que se vuelva a tratar un presupuesto para que haya algún tipo de firmeza institucional en el marco de la negociación con el Fondo Monetario. ¿Qué imaginas que va a pasar de acá en más?
Va a ser un año complejo. Un año muy complejo, un año donde creo que la pelea por los posicionamientos dentro del Frente Juntos por el Cambio nos está jugando una mala pasada, no al oficialismo, sino al Congreso en general y a la sociedad argentina. Verdaderamente se torna muy difícil llevar adelante el diálogo parlamentario cuando en un bloque de 116 diputados y diputadas, como es el de Juntos por el Cambio, no se sabe quién es el jefe, quién es el presidente, y además hay 6-7 interbloques y 6-7 interlocutores. Es muy muy difícil, muy complejo. Yo creo que, en principio, nosotros estamos dispuestos a tener un diálogo. tengo una posición francamente dialoguista. Creo que aquí, como se dice, nadie se salva solo, y mucho menos en el, en este ámbito institucional. Creo que tenemos que trabajar en conjunto. Este caso, el del presupuesto, era un caso en el que creo que debió haber primado el diálogo y la cordura, y no tuvimos la posibilidad de hacerlo ante una posición que todos la vimos. Fue prácticamente de un capricho de algunos miembros del bloque de Juntos por el Cambio, que decidieron rechazarlo ahí de manera intempestiva a las 9 de la mañana, luego de casi un día de debate. Si esta va a ser la metodología, creo que se viene un año muy complejo en el que va a ser muy difícil obtener consensos en temas trascendentales, ¿no? Además.
Bien. Consulta puntual por la ley de humedales, que ha sido una normativa que ha mostrado tu interés y tu inquietud, y que despierta nuevos reclamos ahora porque no está incluida dentro de la extraordinaria. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué posición? ¿Y qué crees que está pasando ahí? Se sabe, más vale, que hay un fuerte lobby de algunos sectores.
Evidentemente, nosotros presentamos un proyecto de ley de humedales. Había otros anteriores y otros que se presentaron con posterioridad. Se logró un dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con algunas disidencias, pero dictamen al fin, que luego no fue tratado en el resto de las comisiones, por ejemplo la de presupuesto. Perdió estado parlamentario y la única posibilidad de salvar ese dictamen era que esté incluido dentro de del temario de extraordinarias, que yo a esta hora todavía no lo tengo cerrado. Estamos tratando de que estas cuestiones, otro dictamen que se caería es uno de un proyecto de mi autoría, que es precisamente de presupuesto mínimo de evaluación ambiental. También tuvimos un dictamen por unanimidad y no necesita pasar por ninguna otra comisión. No pudimos llevarlo al recinto porque no hubo consenso para hacer una sesión antes de fin de año. Estas son cuestiones que a veces en la coyuntura terminan cayéndose y perdiéndose en la inmensidad de la grieta, y son temas que por ahí no están en el tapete y de moda. La ley de humedales por ahí un poco más, porque está más militada desde los sectores sociales, sí. Pero también terminan cayéndose en la grieta. En este caso, como vos decís, sí, sabemos que hay sectores del agronegocio, de la construcción y del extractivismo que están jugando muy fuerte para que estas leyes no se sancionen. También la nuestra de evaluación ambiental.
Uh-huh. Y vos decís que hay una posibilidad de que ingresen el tratamiento de extraordinarias, o esto ya lo desecharías en principio.
Hay sectores que estamos solicitando que así sea. Uh-huh. Incluso, a ver, cuando digo que estas cuestiones terminan cayendo en el medio de la grieta, es porque trasciende a los sectores políticos. Aquí hay legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos que estamos a favor y que estamos en contra de estas medidas. Tenemos algo así como sucedió con la ley de
sí, sí, una transversalidad.
El embarazo es transversal a las fuerzas políticas. Bueno, algunos, sin tener mucho fundamento más que un evidente lobby que por ahí en algunas provincias es muy fuerte. Aquí en La Pampa tenemos la fortuna de que en estos temas hemos estado de acuerdo los legisladores de distintos sectores. De hecho, tanto en la ley de humedales como en la ley de evaluación ambiental hemos coincidido en la Comisión de Recursos Naturales con el diputado Martín Berongaray, y nos hemos manifestado en el mismo sentido. Así que el lobby excede, digamos, el color político que cada uno tenga.
Bien, una última, de politiquería local, si querés. El peronismo, bueno, perdió las elecciones del año pasado en La Pampa y se generaron ruidos posiblemente lógicos dentro de cualquier espacio político tan amplio. ¿Crees que eso ha sido saldado? ¿Crees que este es el año en que tendrá que discutirse un poco más a fondo esa serie de disidencias que se dieron internas?
A ver, me parece que se perdió una elección, que mal que nos pese, se perdió a nivel nacional. se perdió en muchísimas jurisdicciones, salvo algún sector geográfico en el norte de nuestro país. Después hemos perdido en casi todo el territorio, y en algunas provincias donde se ganaba siempre holgadamente, se ha ganado por muy poco, caso San Juan. Me parece que no hay que olvidarse de eso. Hubo una corriente nacional que evidentemente nos llevó a la derrota. Esto sin hacernos los distraídos con responsabilidades locales que todos tenemos, quienes tenemos una posición institucional sobre todo. Nos tenemos que hacer cargo de esto, no nos tenemos que hacer los distraídos. Seguramente hay algunas cosas que arreglar. Yo creo que el Partido Justicialista de La Pampa tiene la conducción y la adultez política como para superar este traspié. El gobernador está dedicado a la gestión como corresponde, y el resto estamos cada uno en su rol trabajando. Esa es la manera de acomodar los zapallos en el carro, tirarlo para adelante, tirar todo para el mismo lado y que el trabajo se note. Después el resto es politiquería y discurso y para los carteles. Acá hay que hacer trabajar, y trabajando la ciudadanía pampeana sabe quién le soluciona los problemas y quién trabaja para el beneficio y para su calidad de vida, y quién es para el micrófono. Así que no vamos a tener ningún inconveniente en llegar al nuevo proceso electoral, que en un año, más o menos, donde se tendrá que definir, pero hay que trabajar. Si se trabaja y se gestiona, todos esos problemas terminan solucionándose solos.
Hernán Pérez Araujo, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos.
No, muchas gracias, Juan Pablo, como siempre, por el espacio. Un abrazo y saludo a la audiencia.